Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos. Este es un espacio que construimos desde el área diversidad del Ministerio de Cultura en la Radio Nacional Zapala, la 17. Nos proponemos en cada uno de estos encuentros hacer un viaje a través de las sonoridades, sonoridades en voces, sonoridades en música, sonoridades que nos hacen pensar acerca de este vivir en diversidad cultural, en pensarnos que la diferencia entre nosotros tiene que sumar a nuestro crecimiento y que en general cuando pensamos en el otro diverso es diverso en parte y parecido en otra parte. En el encuentro de hoy tenemos un libro acerca de La Rioja Negra. Hablamos sobre la Convención de la Protección de la Diversidad planteada por UNESCO. Tenemos literatura que viene desde Córdoba y conversamos con el músico uruguayo, amigo de la casa, Daniel Massa. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y tengo el placer de invitarlo, de invitarla a compartir este encuentro que hemos elegido, comenzar con la voz de otra amiga nuestra, Micaela Chauque, La Flor de la Quebrada.
Está escuchando La Música de Todos.
Quedamos en hablar acerca de La Rioja Negra. Escuchamos en la voz de nuestro compañero riojano, Gustavo Contreras Bazán, acerca de este texto.
El color de la piel ha sido motivación para diferenciar y clasificar a los seres humanos en muchos lugares del planeta. Entre los habitantes del mundo, los de piel oscura fueron los más discriminados. Negritud y esclavitud son términos análogos que se entrelazan para explicar el porqué de la presencia negra en nuestro continente. Por eso, en el libro de Víctor Hugo Robledo, La Rioja Negra, la relación entre estos dos términos es una constante. Mucho antes de la llegada de los portugueses al África en el siglo XV, los esclavos de este continente ya eran muy apreciados por fenicios, griegos y romanos, quienes preferían a nubios, etíopes, moros y cruchitas principalmente. Además, estos mismos pueblos de la antigüedad sometieron a este flagelo a mujeres y hombres blancos de origen celta, germánico y balcánico. Durante la Edad Media se esclavizaron musulmanes, tártaros, eslavos y bálticos, entre otros. En América sabemos que los pueblos más fuertes sometían a la esclavitud a los pueblos más débiles. De manera que el tráfico de seres humanos destinados a la esclavitud es una actividad antigua, universal y lucrativa. En las primeras décadas del siglo XV, los portugueses arribaron a las costas africanas y empezaron a capturar a sus pobladores originarios para venderlos como esclavos en Europa. A fines de esa centuria se producía el descubrimiento de América. El nuevo continente absorbería a millones de esclavos africanos que fueron ocupados como mano de obra barata para explotar sus recursos. Entonces, las costas del mar Mediterráneo, por su estratégica posición geopolítica, se convirtieron en el principal centro de la trata durante siglos. En el siglo XVI, cedieron ese lugar a las costas del océano. El tráfico de esclavos africanos hacia América estuvo facilitado por varios factores. Entre ellos, la necesidad de mano de obra para explotar los recursos naturales del nuevo continente, la poca adaptación a la esclavitud y la rápida extinción de los nativos de América, el estado primitivo en que vivían los habitantes de gran parte de África, la rivalidad entre los reyesuelos y las constantes luchas intestinas entre los principados del continente negro, la presencia de cazadores de esclavos de origen árabe, la predisposición de los propios jefes de las aldeas que entregaban sus súbditos a los tratantes a cambio de algún tipo de beneficio. Ante los beneficios que les otorgaban los tratantes, los pueblos más fuertes comenzaron a cazar a sus vecinos y enemigos para venderlos. Al actual territorio argentino, los esclavos africanos llegaron en forma ilegal vía Panamá y el Alto Perú, pero luego empezaron a incorporarlos de contrabando por el Río de la Plata para venderlos en los asientos de Buenos Aires y Córdoba. De estos últimos centros, los cautivos eran distribuidos a las distintas regiones del interior. Así, un importante número de ellos fue a parar a las principales familias asentadas en el noroeste y muchos otros pasaron a Chile, pero principalmente a Potosí, en el actual territorio de Bolivia, donde las minas generaban gran cantidad de capitales con los cuales compraban prisioneros. Algunos analistas afirman que la vida de los esclavos negros en nuestro país no fue tan dura como en otros puntos del continente. Esto se debe a que muchos fueron a parar en las casas de las familias principales de las ciudades, donde desempeñaron tareas de servicio doméstico y se integraron fácilmente. Distinta fue la suerte de los que fueron a parar a las grandes plantaciones de Norteamérica, Centroamérica y Brasil, donde recibirían un trato más cruel. En el noroeste argentino y el Río de la Plata, los esclavos más chicos fueron compañeros de juego de los hijos de los amos. Muchos alcanzaron prestigio a través de sus oficios y otros se dedicaron a la agricultura. De esta manera, numerosos negros ganaron el cariño de sus amos, obteniendo un mejor trato y muchas veces, en base a la fidelidad de sus amos, ganaron con prontitud su libertad.
Estamos trabajando en la difusión de la Convención de UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
El principio de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales solo se podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales. Nadie podrá invocar las disposiciones de la presente convención para atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y garantizados por el derecho internacional o para limitar su ámbito de aplicación. Este es uno de los principios rectores de la Convención sobre Protección y Difusión a la Diversidad Cultural.
La música de todos, de UNESCO. Área Diversidad del Ministerio de Cultura y Radio Nacional.
En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de Anfunes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor. En la casa de los pachecos, guitarra y bombo, palmas y mandolín, pa' que sientan cómo se toca la chacarera por Ischilín. Y si quieren conocer un bandoneonista como no hay más, óiganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Me han contado que por los pozos no le mezquinan a cantar y bailar, por los pagos de don Acosta hasta un quirquincho han visto tocar. Y en Tulumba, ¿qué decir? Cuando doña Dominga sale a bailar, ya lo han dicho, coplas mejores, yo solo la quería recordar. Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacarereamos como el que más.
Escuchábamos Del Norte Cordobés por Ica Novo. Tenemos en la voz de Gustavo Vaca, nuestro compañero que reside en Córdoba, el siguiente relato.
La Uyuta, de Pablo Rosalía. Chancleta, ojota, chinela. El calzado no recomendable para la práctica deportiva suele jugarnos malas pasadas, cobrando su comodidad en intentos de libertad. Su tendencia a navegar ríos y arroyos serranos alborota a los veraneantes que, a pedradones, ramazos y emboscadas, intentarán detener la cobarde huida. Después de todo, salvarán a la ojota de la próxima crecida que la incrustará entre las ramas de un espinillo y chau picho. Adiós a su anárquica aventura. Tan antiguo como universal, este calzado trascendió los tiempos sin mayores cambios gracias a su simpleza y practicidad. Pero hay una ojota que nos ha llegado del pasado de una manera totalmente inesperada. En el norte cordobés, los ladrillos de adobe no solo absorbieron los suspiros del che, sino también a una uyuta aborigen y, tal vez, el sudor y la sangre de un trabajador que ya no pudo agacharse cuando su calzado quedó atrapado en el barro y prefirió enviarlo al futuro encapsulado en un pan de tierra. En 1990, mientras se desmantelaba una antiquísima pared de adobe perteneciente a las primeras construcciones de San José de la Dormida, un ladrillo cayó al suelo y, al partirse, parió la ojota aborigen. Una auténtica uyuta con su trenzado, suela y estructura en perfecto estado, expuesta hoy en el Museo del Pueblo. Pero no solo es el objeto y el hecho fortuito. Observar sobre el canto recortado del medio ladrillo a la uyuta, como si recién hubiese quebrado el cascarón, nos devuelve el instante de una acción fosilizada. Por más que entendamos que al adobe se lo trabaja descalzo, la práctica milenaria parece haber quedado congelada con tal fuerza que nos deja un largo rato reflejados en la vitrina, conmovidos, alimentando la imaginación que completa el resto de la escena. Características de la persona que usaba el calzado, estado de ánimo, el lugar y las condiciones de trabajo, el paisaje que lo rodeaba, etc. Y si hacemos foco sobre cada detalle de la uyuta, otra batería de preguntas nos termina por meter en una máquina del tiempo. Y es esto lo que sucede en los pequeños museos de pueblo. Entre objetos tan próximos, exposiciones simples, espacios íntimos y el entusiasmo de sus hacedores deambulando sigilosamente sus rincones, es donde uno logra sumergirse en el misterio de ese microuniverso y sentirse un explorador de todos los tiempos.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Escuchando Chacarera de un Triste, por Lorena Astudillo junto a Daniel Massa, tomado del disco Solo los Dos, para presentar la siguiente entrevista.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un abrazo grande para todo el mundo. Mi nombre es Daniel Massa, soy músico, bajista, básicamente un trabajador de la música. Nací en Montevideo, allá por el año 59, en la ciudad de Montevideo mismo, y me crié en un barrio que se llama El Cerro, un barrio donde están todos los frigoríficos, y hace 30 y pico de años, más o menos, que estoy viviendo en Buenos Aires, acá en Parque Chacabuco, en Capital Federal. Acá tengo mi familia, mis hijos, todos mis afectos. Allá en Montevideo me quedan algunos tíos y algunos primos. Básicamente la familia está acá, parte grande, digamos, ¿no?
Inevitablemente preguntarle a un músico que es uruguayo es acerca del candombe, ¿no?
Y el candombe es como cuasi nuestro folclore, ¿no? Porque allá nosotros tenemos la parte negra y la parte blanca, en donde el folclore, que es del interior del campo, donde se tocan milongas, chamarritas, mucho de esas cosas, ¿no? Y después la parte negra, digamos, que Montevideo tiene un alto porcentaje de población negra, que es como que el folclore es el candombe, ¿no? Un poco hay una parte blanca también que escucha mucha murga, pero el candombe es como, para mí es como la sangre, ¿no? Va junto con todo lo que a uno le gusta, con el fútbol, candombe, música, candombe, ¿qué es eso? Salir en carnaval, candombe, todo lo que a uno le gusta tiene que ver con el candombe, al menos a mí me pasó, ¿no?
Yo soy como mi canción, un poco de todos lados, andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las llevo con valentía, abiertas de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el dolor se fue un día. Y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Vos seguime nomás, prendete de mis caderas, no lo pienses.
En la música Candombe Bailador, usted está escuchando la música de todos. Y este Candombe Bailador es de Daniel Massa, con quien estamos conversando en la música de todos y compartiendo acerca de su historia, de su trabajo como músico, de su vocación, su modo de vivir. ¿Y cuándo decidiste, dijiste, bueno, esto es lo que quiero hacer?
Yo de chico ya tocaba la guitarra y jugaba al fútbol también. Pero resultó que empecé a tocar allá en las orquestas, a salir en carnaval. Resultó que después un día cuando quise tocar estaba acá y estaba empezando a tocar mucho y, Y un día decidí que quería tratar de ver si podía vivir de la música, y ahí fue donde vino la... Ahí fue donde se puso bravo. Sí. Cuando uno ve la música del lado de afuera, parece que...
Que es un idilio.
Claro, pero resulta que después es como dice el tango, la ñata contra el vidrio, y adentro pasa otra cosa. Y ahí, bueno, ahí empezamos medio que a sufrirla hasta que, bueno, porque está buenísimo tocar y está bárbaro, pero es muy duro. La música es brava, Pero después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, al final uno se empieza a ubicar, y ahí es donde a uno lo empiezan a conocer y ahí empiezan a trabajar. Y bueno, yo, gracias a Dios, he criado a mis hijos con eso, y hoy digamos que no soy un tipo que está... Que no soy un millonario, pero puedo vivir tranquilo, ¿no? Y siempre de la música. Le dedico las 24 horas del día... Yo me dedico a eso también, ¿no? A estudiar, a dar clases, a grabar, a viajar.
Es un trabajo full time, y eso es interesante contárselo a quien escucha, porque es verdad que hay muchas imágenes creadas acerca de la vida del músico que son de película, digamos, ¿no?
Claro, si la gente, hay mucha gente que piensa que... Algunos piensan que la cosa es como pomelo, ¿no? Y otros piensan que... Otros, porque me ha pasado... Gente grande que me sigue preguntando, ¿de qué trabajas? Y digo, soy músico. Dice, no, pero ¿de qué trabajas? Y pues no entienden que es full time, que a veces nosotros estamos de gira y viajamos, llegamos a la mañana, dormimos, comemos, probamos sonido, tocamos y nos vamos otra vez a la noche, y al otro día lo mismo, y así podemos estar, no sé, meses o así. Yo cuando estaba con Celia Cruz hacía eso, pero en países, me despertaba en un país, me acostaba y me despertaba en otro. Así era. Era así. Entonces, yo, una de las cosas que yo siempre digo es que yo no cobro por tocar, porque tocar es lo que más feliz me hace. Lo que yo tengo que cobrar es por viajar, por estar fuera de mi casa.
En otro trabajo sería el desarraigo.
Claro, porque también a veces hay gente que no entiende que cuando vos estás de músico y llegás a un lugar, vos no estás en tu casa, estás tenés suerte, encontrás con gente re piola que te trata de primera, pero a veces no es así. A veces llegás y resulta que llegaste a las 7 de la mañana al lugar donde tenés que tocar, y llegaste a las 7 y llegás al hotel, y el tipo del hotel te dice, no, hasta la 1 de la tarde no se puede entrar al hotel. El check-in es a la 1 de la tarde. Y yo decía, ¿pero qué hago yo desde las 7 hasta la 1 de la tarde? Sí. Y le invitamos a un café, que decía acá. Y vos te querés matar porque viajaste toda la noche, estás cansado, y bueno. O también de repente terminaste de tocar y al otro día vienen a las 2 de la tarde y te dicen que el check-out es a las 2 de la tarde y que te tenés que ir y tener el micro a las 11 de la noche. Entonces el tipo que te contrata no quiere que vos te quedes en el hotel porque tiene que pagar otro día más. Y vos decís, pero no, me lo tenés que pagar porque yo no voy a andar dando vueltas en la calle hasta las 11 de la noche porque ya soy una... grande. Entonces, viste, nosotros tenemos un dicho que llegamos como Queen y nos vamos como el trío Valletta. Entonces, la cosa es así, es que uno no está en su casa, uno no está y está en desigualdad de condiciones, dependiendo de que alguien haga las cosas como debería hacerla, y a veces no es así. Entonces, todo eso suma a que no es tan así, o sea, uno no cobra por tocar. Tocar es lo que más feliz nos hace en el asunto de lo demás. Es así. Eso es así. Y realmente es un trabajo de 24 horas. 24 horas porque yo he llegado de viajar, bajarme de un avión en Ezeiza, venir, tomarme un remis, llegar, irme hasta Aeroparque y tomarme otro avión para otro lado. La época que tocaba con Fontova y con Valeria Lynch, me bajaba de un avión de Valeria Lynch en Ezeiza. Me estaba esperando un remis de eso de ahí, me llevaban hasta Aeroparque y ahí me subía a otro avión y me iba a Esquel con Valeria Lynch, por ejemplo. Y todo eso es, no hay horario, no hay noche, no hay horario para almorzar, no hay, se puede parar para comer, es cuando es.
Eso es interesante, porque nosotros generalmente preguntamos qué le dirías a quien quiere ser músico.
Y
que tenga estas cosas en cuenta, pero además...
La música es maravillosa. tocar, es maravilloso. El que quiere ser músico, que sepa que hay que laburar, hay que trabajar mucho tiempo, hay que estudiar mucho, hay que estudiar y estudiar siempre, hay que estar estudiando, porque siempre hay que estar actualizando, porque si uno está bien con eso, la gente a uno lo llama para trabajar. Si saben, no, llamalo a fulano que está fenómeno y está actualizado, porque hay algunos músicos que no estudian y se quedan en el tiempo de atrás y ya después no hay trabajo. Hay un montón de gurises que están estudiando muchísimo y son gurises chicos que se tocan todo, y entonces hay que estar siempre activo y siempre actualizado. También conlleva que hay que llegar a los lugares a horario, no hay que estar fuera de los horarios, no hay que llegar tarde, no hay que llegar antes, pero no hay que llegar tarde. Eso también hace a que el músico lo llamen o no lo llamen. Si llega tarde, no lo llaman.
Usted está escuchando La Música de Todos y era la voz de Daniel Massa, músico uruguayo, bajista, ha tocado con todos, podríamos decir. Hemos tenido la oportunidad no solo de escucharlo y verlo tocar, sino también de conversar con él, y compartíamos parte de esta lindísima entrevista que pudimos realizar, esperando hayan disfrutado de ella y de todo el programa. Nos despedimos entonces hasta el próximo encuentro, agradeciendo como siempre su atención y la posibilidad que tenemos de encontrarnos en el aire a partir de la decisión de tantas emisoras de hacerlo.
La música de todos. La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Baca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala.